Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Las cifras de víctimas civiles siguen aumentando en Libia en medio de los ataques aéreos liderados por Estados Unidos y la ofensiva del régimen de Gaddafi contra tres ciudades en poder de los rebeldes. Al menos 16 civiles fueron asesinados, según se informa, luego de que las fuerzas de Gaddafi reanudaron el ataque contra la ciudad costera de Misurata y bombardearon el área en torno al principal hospital de la ciudad. Las fuerzas gubernamentales también están realizando ataques contra las ciudades de Agdabiya y Sintán. Mientras tanto, el régimen de Gaddafi intentó por primera vez suministrar pruebas de repetidas denuncias de muertes de civiles en los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. Funcionarios libios mostraron a los periodistas los cadáveres de 18 personas que, según ellos, eran personal militar y civiles asesinados en un bombardeo en el oeste. La denuncia no se pudo verificar en forma independiente. El viceministro de Relaciones Exteriores de Libia, Khalid Kaim, reclamó el fin de los ataques aéreos. Kaim declaró:
los ataques aéreos como los de hoy no diferenciaron entre civiles o personal armado. Para iniciar el diálogo nacional y volver a la normalidad, los ataques aéreos deberían terminar de inmediato.
Grupos de ayuda humanitaria se preparan para acciones de emergencia en Misurata mientras se intensifican los ataques del régimen de Gaddafi contra la ciudad. Se afirma que el principal hospital estaría desbordado de pacientes y con cada vez menos suministros. El coordinador de la asistencia humanitaria de la ONU para Libia, Rashid Khalikov, advirtió que los civiles están enfrentando peligros crecientes. Khalikov dijo:
estamos muy preocupados por el impacto en los civiles del conflicto en curso. Creo que hay que entender que la situación humanitaria no se limita únicamente a los pedidos de emergencia de alimentos y de agua o refugio. También es protección para la gente que se encuentra en medio del fuego cruzado.
Aproximadamente 336.000 personas huyeron de Libia desde que se iniciaron los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas del líder libio, Muammar Gaddafi. Se desconoce la cifra de muertos, pero se estima que son miles. En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon dijo que el régimen de Gaddafi sigue infringiendo los llamados internacionales de cese al fuego. Ban Ki-moon declaró:
las autoridades libias afirmaron repetidamente que habían instituido un cese al fuego, incluso en una llamada que me hizo el primer ministro de Libia el 19 de marzo. No vemos ninguna prueba de que así sea. Por el contrario, se han producido encarnizadas batallas en varias ciudades, entre otras Agdabiya, Misurata y Sintán y sus alrededores. En suma, no hay prueba de que las autoridades libias hayan tomado medidas para cumplir con las resoluciones 1970 o 1973.
En otras noticias de Libia, las fuerzas de Gaddafi liberaron a tres periodistas extranjeros tras su arresto del domingo. Antes de la detención de los periodistas, su auto fue incendiado. El periodista de la agencia France Presse, Dave Clark, habló brevemente con los reporteros luego de su liberación. Dave Clark dijo:
no quiero referirme a los detalles en este momento. Acabamos de salir de un interrogatorio. No quiero enfrentar otro interrogatorio ahora.
El lunes, el gobierno de Libia liberó a cuatro periodistas del New York Times, entre ellos al reportero ganador del premio Pulitzer, Anthony Yadid. Desde el comienzo de las sublevaciones en Libia, el pasado febrero, el Comité para la Protección de los Periodistas ha documentado más de 50 ataques a la prensa, entre ellos dos víctimas fatales. El gobierno de Barack Obama dice estar negociando con los gobiernos aliados cómo reducir progresivamente el papel de Estados Unidos en la operación contra el régimen de Gaddafi. En El Salvador, Obama dijo que se iba a reducir la participación de Estados Unidos. Obama afirmó:
seguiremos respaldando los esfuerzos para proteger al pueblo libio, pero no estaremos a la cabeza de ellos. Ese fue simplemente el objetivo de la transición que hemos tratado. Tenemos capacidades únicas. Entramos con bastante peso y de manera sustancial, con un riesgo considerable para nuestro personal militar. Y cuando se dé esta transición, no serán nuestros aviones los que mantengan la zona de exclusión aérea.
La Liga Árabe había apoyado el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia, pero el jefe de la Liga, Amr Moussa, criticó los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. Amr Moussa declaró:
entonces debemos tener claro que las acciones tienen consecuencias y el mandato de la comunidad internacional debe ser cumplido. Esa es la razón de esta coalición. La soberanía no es invadir u ocupar un país o afectar su soberanía, sino trabajar para proteger a sus civiles. No es necesario realizar operaciones militares para proteger a los civiles. Lo que se necesita es la implementación de acciones adecuadas, como imponer una zona de exclusión aérea. Esto es lo que pedimos desde el principio para evitar más sucesos.
Mientras tanto,
NATO countries have agreed to join...
los países de la OTAN acordaron unirse a la intervención militar en Libia. El jueves, el secretario general de la ONU, Anders Fogh Rasmussen, dijo que el mandato de la alianza militar se limitará a hacer cumplir la zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo libio para proteger a los civiles. Rasmussen declaró:
los aliados de la OTAN decidieron hacer respetar la zona de exclusión aérea sobre Libia. Estamos tomando medidas como parte del amplio esfuerzo internacional para proteger a los civiles contra los ataques del régimen de Gaddafi. Cooperaremos estrechamente con nuestros socios de la región y damos la bienvenida a sus aportes.
La OTAN podría combatir contra las fuerzas libias para defenderse de sus ataques. La declaración de Rasmussen parece contradecir comentarios anteriores del ministro de Relaciones Exteriores turco, que dijo que la OTAN asumiría el control de las operaciones militares en Libia de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. El presidente yemení, respaldado por Estados Unidos, Ali Abdullah Saleh, promulgó amplias facultades de emergencia en medio del creciente levantamiento contra su gobierno de 30 años. El miércoles, el Parlamento de Yemen aprobó la implementación de leyes de emergencia que suspenden la Constitución, prohíben las protestas, permiten una gran censura de los medios y otorgan más autoridad a las fuerzas estatales. Tan solo poco más de la mitad de los 301 miembros del Parlamento de Yemen estuvieron presentes en la votación. Miles de personas siguen en las calles de Yemen desafiando las nuevas leyes. La oposición de Yemen rechazó una oferta del presidente Saleh de renunciar a fin de año. Saleh hizo la promesa el martes ante las manifestaciones continuadas y una serie de deserciones de militares y funcionarios gubernamentales. En el mismo discurso, Saleh también advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil si los manifestantes continúan exigiendo su dimisión. El líder de la oposición, Yassin Noman, afirmó que Saleh debería renunciar de inmediato. Noman dijo:
un presidente como él, que gobernó durante 33 años, debería dar al país un futuro pacífico.
Un periodista preguntó:
¿cree que podrá permanecer en Yemen?
Noman respondió:
sí, por supuesto, tendrá una vida muy agradable. El pueblo preservará su dignidad si se va pacíficamente.
El gobierno de Obama sigue atemperando sus críticas al régimen de Saleh a pesar de la sangrienta represión contra los manifestantes. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, reclamó moderación a todas las partes. Toner dijo:
lo que estamos buscando es un camino al diálogo que conduzca a una solución pacífica. No haremos ninguna predicción sobre lo que pueda suceder en Yemen o sobre los resultados del diálogo político. Seguimos exhortando a todas nuestras partes a que demuestren moderación y usen el diálogo para trabajar por una solución pacífica.
Los manifestantes en Siria se están preparando para otro día de manifestaciones masivas a pesar de la promesa del gobierno sirio de aprobar reformas. El jueves, un vocero del presidente sirio, Bashar al-Assad, dijo que el gobierno revisaría una ley de emergencia de larga data y consideraría la posibilidad de desproscribir a grupos políticos opositores. La promesa se conoció mientras más de 20.000 personas se concentraban en la ciudad de Daraa, donde las fuerzas estatales asesinaron a por lo menos 25 personas a principios de esta semana. En la Organización de las Naciones Unidas, Rupert Scoville, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se manifestó alarmado por la represión siria. Scoville dijo:
nos preocupa mucho los recientes asesinatos de manifestantes en Siria y reiteramos la necesidad de poner fin de inmediato al uso de la violencia excesiva contra los manifestantes pacíficos, especialmente el uso de municiones reales.
Activistas a favor de la democracia en Jordania establecieron un campamento en la capital Amán, similar al de la Plaza Tahrir en Egipto. Más de 1.000 personas armaron el campamento la noche del jueves, haciéndose llamar el Movimiento 24 de Marzo por la fecha en que comenzó su acción. Este campamento podría reavivar una ola de protestas que estalló en Jordania a principios de este año. En Egipto, los votantes aprobaron un referéndum para realizar reformas constitucionales en una medida que allana el camino para la primera elección presidencial desde la caída de Hosni Mubarak. Una de las modificaciones prohíbe que los presidentes ejerzan más de 2 mandatos seguidos de 4 años. El ejército israelí lanzó nuevos ataques aéreos contra la Franja de Gaza tras el atentado con bomba en una estación de autobuses de Jerusalén. Aviones de combate israelíes bombardearon túneles de contrabando a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, así como un campo de entrenamiento vinculado con el grupo palestino Hamas. Un transformador de potencia también fue bombardeado, lo que provocó apagones. Los ataques se produjeron luego de que el miércoles una persona resultara muerta y otras 30 heridas cuando explotó una bomba en una estación de autobuses en Jerusalén. Un vocero de la policía israelí informó sobre el ataque. Mickey Rosenfeld declaró:
la explosión se produjo en una estación de autobús. Todas las personas resultaron heridas. Las 24 que se encontraban en el lugar resultaron heridas como consecuencia directa de la explosión. De inmediato, llegaron nuestras unidades y equipos de emergencia. Hay 3 personas heridas de consideración, 4 en estado intermedio y el resto sufrió lesiones leves.
Es el primer atentado con bomba de este tipo que afecta a Jerusalén en 7 años. Los funcionarios israelíes dicen que se sospecha que los autores del atentado fueron grupos militantes palestinos. La autoridad palestina condenó de inmediato el atentado y advirtió que Israel podría explotarlo para fortalecer la ocupación de los territorios palestinos. Ghassan Katib dijo:
la autoridad palestina condenó esta explosión en Jerusalén y explicó que todo tipo de actividad violenta, independientemente de las víctimas, no ayuda a la causa palestina, sino que es utilizada como una excusa por el gobierno de derecha israelí para llevar adelante sus planes.
El atentado con bomba contra la estación de autobús tuvo lugar un día después de que ataques israelíes mataran a 8 personas en Gaza, entre ellas 4 civiles, un abuelo y 3 adolescentes. Otras 10 personas resultaron heridas, entre ellas niños. Algunos fueron heridos de gravedad. El gobierno de Barack Obama condenó el ataque contra los civiles israelíes, pero rechazó una postura similar por los ataques israelíes más letales contra los civiles palestinos. En Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, criticó a los militantes palestinos por terrorismo y atacar a civiles, pero en lo referente a las muertes de civiles palestinos provocadas por los militares israelíes armados por Estados Unidos, Clinton únicamente dijo que Estados Unidos ofrece un sentido pésame. Hillary Clinton dijo: el terrorismo y ataque contra civiles nunca están justificados. Israel, al igual que todas las naciones, por supuesto, deben responder cuando esto ocurre. Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel y condenamos enérgicamente esta violencia y ofrecemos nuestra mayor compasión a todos los afectados. También condenamos enérgicamente los recientes ataques con cohetes de Gaza contra civiles israelíes inocentes y responsabilizamos totalmente a los militantes que perpetraron estos ataques. Y me uno al presidente Obama en ofrecer nuestro sentido pésame a los amigos y familiares de los palestinos que murieron ayer en Gaza y apreciamos que Israel expresara su pesar. El portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, condenó el ataque. Sami Abu Zuhri dijo:
Hamas considera la masacre como un crimen de guerra, por el cual la ocupación israelí debería ser responsabilizada, y también por todas las consecuencias de este crimen horrible. Hacemos énfasis en que esta masacre, esta escalada de violencia y las amenazas no podrán doblegar la fuerza de voluntad del pueblo palestino o impedir que nos aferremos a nuestros derechos nacionales y el derecho a defendernos a nosotros mismos.
Un destacado investigador de las Naciones Unidas exhortó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar la expansión ininterrumpida de los asentamientos ilegales en Cisjordania. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, describió las acciones de Israel como una forma de limpieza étnica. Falk dijo:
como lo ilustra el informe, el patrón continuo de expansión de asentamientos en Jerusalén Oriental, combinado con el desalojo forzoso de los residentes palestinos desde hace mucho tiempo, están creando una situación intolerable, que solamente se puede describir en su impacto acumulativo como una forma de limpieza étnica.
En otras noticias de la región, el periódico israelí Haaretz informa que la inteligencia militar de Israel comenzó a recabar información sobre organizaciones de izquierda en el exterior que apoyan el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. También se dice que la unidad de inteligencia militar está recabando información sobre grupos que intentan presentar cargos por crímenes de guerra y otros contra funcionarios israelíes de alta jerarquía. Un oficial de inteligencia militar israelí le dijo al periódico: el enemigo cambia, al igual que lo hace la naturaleza de la lucha, y debemos fomentar la actividad en este ámbito. Un soldado estadounidense fue condenado a 24 años de prisión con posibilidad de salir antes bajo libertad condicional tras declararse culpable de asesinar a 3 civiles afganos. Jeremy Morlock es uno de los 12 presuntos miembros de un equipo asesino secreto que mataba a civiles afganos desarmados al azar y coleccionaba partes del cuerpo, tales como los dedos, como trofeos. Morlock se declaró culpable el miércoles en virtud de un acuerdo con los fiscales, según el cual declarará contra otros soldados acusados. Tendría la posibilidad de ser liberado después de 7 años en virtud de los términos del acuerdo con la fiscalía. Fotografías filtradas publicadas esta semana muestran a Morlock sonriendo mientras posaba junto al cadáver ensangrentado y parcialmente desnudo de una de sus víctimas. Los fiscales dicen que actuó como la mano derecha del cabecilla acusado, el sargento Calvin Gibbs. Las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos en Afganistán emitieron otra disculpa por el asesinato de civiles afganos. La OTAN dice que dos civiles fueron asesinados accidentalmente en un ataque aéreo llevado a cabo el miércoles en la provincia de Khost. Dos niños murieron en un ataque de la OTAN la semana pasada y 9 niños más murieron en otros ataques este mes.
En Washington, over 100 anti-war activists.
En Washington, más de 100 activistas en contra de la guerra fueron arrestados frente a la Casa Blanca el sábado durante una protesta para conmemorar el octavo aniversario de la invasión y ocupación de Irak. Mientras tanto, el domingo, 31 manifestantes fueron arrestados frente a las puertas de la base de infantería de marina de Cuántico, donde estaban protestando contra la forma en que las Fuerzas Armadas tratan al soldado del ejército acusado de ser un informante, Bradley Manning. Daniel Ellsberg, quien reveló el estudio conocido como Pentagon Papers, documentos del Pentágono en español, fue arrestado en ambas protestas.
En otras noticias,
el presidente Obama enfrenta las críticas de varios legisladores demócratas y republicanos por no haber consultado al Congreso antes de enviar aviones de combate estadounidenses para atacar Libia. Obama no notificó oficialmente al Congreso hasta el lunes, 2 días después del inicio del ataque. El senador demócrata de Virginia y exministro de la Marina, Jim Webb, declaró a la cadena MSNBC que esta no es la forma en que se supone debe funcionar el sistema. El senador Webb declaró:
hemos sido como piloto automático por casi 10 años en lo que respecta a las facultades del presidente para conducir este tipo de operaciones militares en ausencia de la significativa participación del Congreso. No hemos discutido el tema. Sé que se dieron algunas justificaciones en relación a la preocupación por las víctimas civiles, pero esta no es la forma en que se supone que debe funcionar el sistema.
Mientras tanto, el congresista Dennis Kucinich afirma que el presidente Obama podría haber cometido una falta por la que podría enfrentar acusaciones al no consultar al Congreso antes de los ataques aéreos. Kucinich afirma que el accionar de Obama fue inconstitucional según la propia interpretación de la Constitución que realizara el presidente. En el año 2007, el entonces senador Obama afirmó, según la Constitución, el presidente no tiene la potestad de autorizar unilateralmente un ataque militar cuando la situación no implica la detención de una amenaza actual o inminente a este país. Los funcionarios japoneses admiten que el núcleo de un reactor averiado de la planta nuclear Fukushima Daiichi podría haberse agrietado. Funcionarios de seguridad nuclear afirman que hay una investigación en curso para identificar la fuente de la filtración que ha emitido niveles peligrosos de radiación y ha aumentado los temores de alimentos y agua contaminados. Dos trabajadores de la planta fueron hospitalizados el jueves luego de estar en contacto con agua contaminada. El agua tenía 10.000 veces más radiación que lo que hay normalmente en un reactor en funcionamiento. James Lyons, del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que todavía no se sabe dónde está exactamente la fuente de la radiación que se filtra de la planta. Lyons declaró:
seguimos viendo que sale radiación del sitio, y la pregunta es, ¿de dónde proviene exactamente? Si de las unidades de los reactores, las estructuras principales de contención o las barras agotadas de combustible. Por lo tanto, sin poder ir hasta allí y husmear de verdad, es difícil determinar de dónde proviene.
El gobierno japonés dice que en el terremoto y tsunami murieron más de 9.300 personas y que hay 13.786 desaparecidos. La estimación de los daños ascendió a más de 309.000 millones de dólares. La crisis de Japón coincide con un nuevo informe federal que pone en duda las prácticas autorregulatorias de las plantas nucleares en Estados Unidos. Según el inspector general de la Comisión Reguladora Nuclear, más de un 25% de las plantas nucleares de ese país no han informado adecuadamente de los derechos en los equipos que podrían amenazar la seguridad de sus reactores. Al menos el 28% de las 104 plantas nucleares del país parecen desconocer las normas que exigen revelar todo desperfecto de seguridad, aunque de hecho no se produzcan fallos. Los expertos dicen que la falta de denuncias de esas fallas podría dificultar aún más la tarea de los operadores nucleares para detectar deficiencias en los equipos que tienen en común con otras plantas. En otras noticias sobre energía nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, NRC, por sus siglas en inglés, emitió oficialmente un permiso de operaciones por 20 años más a la planta nuclear Vermont Yankee, a pesar de la oposición presentada por los congresistas de Vermont. La comisión aprobó la licencia justo antes de la crisis nuclear de Japón, pero la emisión del permiso se tardó hasta el lunes. La semana pasada, el senador de Vermont, Bernie Sanders, criticó la decisión de la NRC. El senador Sanders dijo:
la idea es que tendríamos una planta con el mismo diseño y que en 20 años tendría 60 años de edad. Creo que es una idea que asusta a muchas personas de Vermont.
La decisión final acerca del futuro de la planta Vermont Yankee está en manos del Parlamento Estatal. Mientras tanto, Estados Unidos y Chile firmaron un acuerdo de cooperación de energía nuclear por el cual Estados Unidos ayudará a construir cierta cantidad de nuevas plantas nucleares a pesar de que Chile está ubicado en una zona con riesgo de terremoto. El año pasado, un terremoto de 8.8 puntos de magnitud fue causa de destrucción a gran escala en Chile. En 1960 azotó al país un terremoto de 9.5 puntos de magnitud, que fue el terremoto más fuerte del siglo XX. El acuerdo fue anunciado el viernes, justo antes de la visita del presidente Obama a ese país. El domingo, más de 2.000 activistas chilenos contrarios a la energía nuclear marcharon por Santiago como manifestación de protesta ante el acuerdo nuclear. Paola Navarro, manifestante contra la energía nuclear, dijo:
no me gusta, hay otras alternativas. Así que eso tiene que hacer, estudiarlo también el gobierno. Sí, también tiene que ver primero por la salud nuestra, por toda la población. Y no solamente de los chilenos, de Sudamérica, bueno, mundial.
During his first trip to Chile, Obama.
Durante su visita a Chile el lunes, el presidente Obama elogió a ese país por demostrarle al mundo que es posible pasar de la dictadura a la democracia, pero se negó a disculparse por el sostenido apoyo de Estados Unidos al dictador chileno, Augusto Pinochet. Durante su primer viaje a Chile, Obama también se negó a decir si Estados Unidos compartiría documentos clasificados con jueces chilenos que investigan la muerte de los expresidentes Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva, así como también de cientos de otros opositores de la dictadura. Gaby River, de Familiares de los Desaparecidos, exhortó a Estados Unidos a ayudar a exponer los crímenes de la dictadura de Pinochet. River dijo:
nosotros seguimos buscando la verdad y la justicia para cada uno de nuestros familiares y principalmente decir también que no sería menor que el señor presidente de Estados Unidos se pronunciara con respecto a lo que significó la dictadura en este pueblo.
President Obama has cut short a Latin American...
El presidente Obama cortó su tour por América Latina para regresar a Washington y llevar a cabo reuniones sobre la intervención militar en Libia. El martes, el presidente Obama se reunió con su homólogo de El Salvador, Mauricio Funes, y anunció una promesa de donar 200 millones de dólares para ayudar en la lucha contra los cárteles de drogas en América Central. Tras la reunión con Funes, Obama visitó la tumba de Oscar Arnulfo Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado por las Fuerzas Armadas de El Salvador, respaldadas por Estados Unidos en 1980. Mientras tanto, cientos de personas salieron a las calles de San Salvador para protestar contra la visita de Obama. Un manifestante dijo:
nosotras, las organizaciones populares, sociales, este día nos estamos haciendo presentes para repudiar la visita del presidente Barack Obama, porque sabemos de que él es el representante yanqui del imperio capitalista en Estados Unidos.
El electorado de Haití acudió a las urnas del domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los resultados preliminares de las elecciones se esperan para el 31 de marzo y los resultados definitivos para el 16 de abril. Dos días antes de las elecciones, el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide regresó al país tras vivir en el exilio durante 7 años después del golpe de Estado de 2004 respaldado por Estados Unidos. El expresidente haitiano Aristide dijo:
en 1804, la revolución haitiana marcó el fin de la esclavitud. Hoy, que el pueblo haitiano marque el fin del exilio y del golpe de Estado, mientras pacíficamente debemos convertir la exclusión social en inclusión social.
El temor de una guerra civil inminente en Costa de Marfil se intensificó el lunes, mientras miles de hombres y algunas mujeres jóvenes se congregaron en el cuartel general del ejército para ofrecer enlistarse en un esfuerzo por defender al presidente Laurent Gbagbo. El sábado, el líder a favor de Gbagbo, Charles Ble Goudé, exhortó a unos 10.000 marfileños a liberar al país. Ble Goudé ha estado sometido a sanciones internacionales desde 2006 por incitar la violencia, los asesinatos extrajudiciales, las violaciones y el saqueo en Costa de Marfil y promover ataques contra las fuerzas de paz de la ONU. En Costa de Marfil ha reinado el desorden político desde que las elecciones presidenciales de noviembre determinaron que Alassane Ouattara había derrotado a Gbagbo. La semana pasada, fuerzas leales a Gbagbo bombardearon un mercado en la capital económica, Abidjan, matando a por lo menos 25 personas. La ONU dice que más de 435 personas han sido asesinadas desde las controvertidas elecciones presidenciales del año pasado. Rupert Colville, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo:
es difícil evitar la conclusión de que esto es un crimen internacional, muy posiblemente un crimen contra la humanidad, y nos preocupa mucho esta situación en Costa de Marfil en general, que aparentemente se está deteriorando aún más.
En otras noticias de África, el sábado miles de manifestantes salieron a las calles de Dakar, en Senegal, para oponerse a la corrupción y al régimen del presidente Abdoulaye Wade.
Y por último...
Un juez federal rechazó el controvertido acuerdo de la gigante de Internet Google con escritores y editoriales para digitalizar millones de libros impresos y realizar la mayor biblioteca en línea del mundo. Google se asoció a algunas de las bibliotecas de investigación más famosas del mundo para escanear más de 7 millones de libros. En 2005, el gremio de escritores y la Asociación de Editoriales Estadounidenses presentaron demandas contra Google para impugnar el derecho de esta empresa a escanear materiales protegidos por los derechos de autor y que puedan buscarse en línea. En 2008, se llegó a un arreglo de 125 millones de dólares. No obstante, el martes, el juez de distrito estadounidense Denny Chin de Manhattan dijo que si bien reconoce los posibles beneficios de este proyecto, el acuerdo le otorgaría a Google derechos significativos para explotar libros enteros sin permiso. Google defendió su proyecto alegando que su meta es darle acceso al público a millones de libros que no están a la venta. No obstante, los críticos advirtieron que este acuerdo podría provocar que Google tenga el monopolio de acceso a la información y podría otorgarle a la empresa una licencia exclusiva para obtener ganancias de millones de libros.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.